Bueno, con todo el fútbol base finiquitado, con parte del fútbol no tan base que también controla el Colegio de Árbitros de Málaga, me imagino que, claro, no ha quedado más remedio por culpa del COVID-19, por el tema de seguridad, etcétera, por las normas del Ministerio de Sanidad y las del Consejo Superior de Deportes. Pero bueno, no deja de ser un roto también para los árbitros, que además entran en una época, iban a entrar en breve, ¿no?, de playoffs de ascenso, de permanencia, liguillas, etcétera, que son las más emocionantes y donde más pueden desarrollar todavía, si cabe, su actividad en momentos en los que saben que cualquier decisión cobra una vital importancia, ¿no?
Pues sí, esto nos ha acarreado un desastre a toda la ciudadanía general, y en este caso a los árbitros pues también, si se les corta su trayectoria, digamos, en la fase más bonita, ¿no?, que son los partidos más disputables y donde más interés se pone, ¿no?, tanto futbolísticamente como en el tema arbitral, la verdad que sí. Pero bueno, esperemos que todo vuelva pronto a la normalidad.
Ignacio, ¿cómo has hablado estos días con las colegiadas, colegiados, en estos meses de confinamiento que todavía permanecen? Ahora ya pueden hacer una actividad más o menos normal fuera de casa, pero hasta este momento no se podía. Bueno, ¿de qué forma y manera habéis conseguido que se mantengan en forma, que sean responsables, que se actualicen con las normas que pudieran cambiar, etcétera, por si acaso hubieran tenido que arbitrar de nuevo el final de temporada, que finalmente no ha sido así?
Pues la verdad, te tengo que decir que casi con este mal que nos ha venido, han estado más actualizados que si la temporada hubiera surgido por los trámites normales, porque al estar en casa han tenido más tiempo para estar dedicados al arbitraje, y desde la federación no se les ha dejado ni un minuto que descanse su mente ni su físico, con vídeos, videollamadas, videoconferencias, y la verdad que han estado totalmente actualizados hasta, y de hecho están todavía trabajando desde el CTA, se les manda periódicamente pruebas, exámenes teóricos, actualizaciones, entrevistas con árbitros de categorías superiores, de primera, de segunda división. La verdad que te podría decir que más actualizado que si estuviera en el día a día, trabajando en la calle y arbitrando, porque el tiempo, pues como se está aprovechando más y tienen más tiempo para estar en casa, evidentemente obligado, pues se le están metiendo por toda clase de vídeos, de todo en general. Están más actualizados, de verdad, porque ha habido más tiempo para ello.
Sí, claro, porque me imagino, Ignacio, que todo eso es muy difícil, en los más jóvenes más todavía, acompañados de los padres, de las familias, como he dicho con otros jugadores, no todo el mundo tiene el gimnasio de Sergio Ramos, ¿verdad? Y por lo tanto, mantenerse en forma en pisos, en lugares donde a lo mejor comparte con 4 o 5 personas más, es como una locura, ¿no?
Sí, hombre, el tema deportivo, lo que es el tema físico, la verdad que cada uno, a la medida de lo que tiene en su casa, se ha tenido que ir habituando, ¿no? Hasta ya, digamos, que se puede salir a la calle y correr cada uno por su cuenta hasta que se habiliten las instalaciones, ¿no? Pero vamos, que lo que son árbitros de categorías superiores, que tenemos nosotros más arriba en las categorías de visión alta, tenemos la seguridad de que están físicamente, hombre, dentro de cada uno de sus posibilidades, ¿no? Pues no es lo mismo correr en pista, aunque tú tengas una cinta, ni hagas bicicleta, ni hagas pesas, ni hagas, evidentemente, para ningún deportista es lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que han estado trabajando y siguen trabajando de lleno dentro de cada, ya te digo, de las posibilidades que tiene cada uno en su vivienda particular, ¿no? Hasta el día de que se ha podido salir a la calle. Pero están enriquecidos de tanto deportivamente como en el tema de exámenes, de videoconferencias, de videollamadas, la verdad que están puestos. Desde arriba no dejan de que se duerma.
Claro, no, no hay más remedio. Por cierto, que me saludaba hoy, que hablé con él hace un ratito, el colegiado que fuera de segunda B, sigue siendo árbitro, el árbitro es de siempre, ¿no? Carlos Crespo Sánchez dice, dale un abrazo fuerte a mi buen amigo Ignacio, que aunque no somos del mismo colegio ni de la misma territorial, yo ya me he jubilado en ese aspecto, soy vicepresidente del Algeciras, pero mantengo una muy buena relación con él, porque además ambos somos funcionarios, ¿no?
Sí, es verdad, Crespo es un tío encantado, la verdad que sí. La verdad que sí. Buena, buena
A
persona.
todos.
Sin despreciar, sin desmerecer a nadie, pero es un tío muy peculiar, es una persona que llega a la gente, de verdad.
Oye, ¿cómo ves tú el tema de los cinco cambios? Ya ha dicho la Federación que va a haber unas normas y la Liga para que no se aproveche equipos que vayan 0-1, 1-2 o empatando y no quieran perder, pues no hagan los cinco cambios en los últimos 5 minutos porque entonces no hay partido, ¿no? Pero, ¿cómo ves esa norma? ¿Es verdad que es necesaria por el tema de las temperaturas, el calor y todas las circunstancias que va a rodear que se reanude la Liga en Primera y Segunda División y en los playoffs de ascenso de Segunda B a Segunda A? Pero bueno, no deja de ser extraño. Y la habitual libretilla pequeña que suele tener el árbitro, no sé si va a aconsejar al asistente de turno que la lleve él y que apunte en los cambios, porque si no va a tener que llevar un blog mientras corre.
La verdad que después cada equipo va a sacar ahí su fruto, porque cada norma tiene su resquicio y tiene su, claro, para sacarle su mayor provecho. Y hombre, y es evidente, si te dan la libertad de que puedas hacer cinco cambios, pues vas a ir jugando con ellos y vas a ir ganando tiempo o perdiendo tiempo según la medida de cómo vaya el resultado, si va a favor o en contra. Y eso es evidente, en todas las normas se saca su beneficio y tiene su perjuicio, ¿no? Y cada entrenador, pues, la va a estudiar y le va a sacar su beneficio. Eso está claro.
No, eso parece claro porque efectivamente a lo mejor los cinco cambios de golpe no, pero si en los últimos 10 minutos puede hacer, por ejemplo, tres o dos, pues ya tiene ahí una variable, ¿no? Luego está el descuento del árbitro, ¿no? Que también
Ahí
existe
está,
y que si
donde
el árbitro
está
se da
ya la
cuenta.
visión del árbitro, es decir, oye, una cosa es que usted me haga cambio cada, bueno, vale, pero yo ahora también, pues, se puede alargar tiempo añadido, pues, en vez de irnos normalmente, como nos vamos a los 3 o los 4 minutos, pues nos iremos a los 10. Es que eso va a
¿Qué te ha
ser.
parecido a ti? Hombre, a veces ocurre, ¿no? Algunos árbitros lo hacen. Pero tú, como delegado del Colegio de Árbitros, yo sigo diciendo que sería bueno que los árbitros hablasen después de cada partido. Porque a lo mejor lo que hemos visto todos de una manera, interpretando la normativa y la regla en sí, pues el árbitro ha acertado. Y los demás pensamos que no. Y no estaría mal que lo explicase. Claro que en este país se le buscaría los tres pies al gato a la explicación también. Que me imagino que por eso, pues no hay muchos árbitros a favor de tener que hablar después del partido, ¿no? Hay otros que sí, ¿eh? Pero bueno, viendo esto que te pregunto, y lo de Claudio Timbura ayer, que reconoció que se equivocó en el fuera de juego del gol de Ramos, que luego le dio al fin y a la postre, además del fallo del penalti de Griezmann, la Champions de aquella temporada en Milán al Real Madrid. Digo, viendo esto, no sé si es bueno o malo que los árbitros reconozcan cuando se equivocan, cuando no, son personas a fin de cuentas, y sobre todo que de alguna manera expliquen aquello más polémico, no todo el partido, claro, de forma que por lo menos también escuchemos la voz del protagonista principal, al que luego, después del partido, si hay polémica, es al que más se enjuicia por encima de los fallos de los jugadores, del portero, de la táctica del entrenador. Al final, el culpable es el árbitro, ¿no?
Sí, y eso no va, yo creo que eso no va a cambiar nunca. En la imagen del telespectador, del espectador que va al campo y ve la jugada en directo y después la ve repetida, a ti te va a quedar tu imagen particular. Pues si eso se está viendo, estamos viendo repetido un partido y vemos la jugada repetida 3 o 4 veces y a ti y tú tienes tu opinión particular. ¿Por qué? Pues porque tú lo ves desde otro punto de vista. Y tenemos muchas veces, ahí estamos viendo el VAR, ¿no? Que hay jugadas que duran en determinarse hasta 2 y 3 minutos. ¿Por qué? Porque hay compañeros y tienen que llegar a un acuerdo entre ellos. Decir, oye, es que yo lo veo desde. Y es que la visión de un fuera de juego, de un penalti, el acertarlo es que son milésimas de segundo. Y claro, estás allí en el campo. Y tienes que tomar la determinación de pitar o no pitar. Y eso, cuando estás sentado viéndolo y ves la jugada repetida 3 o 4 veces, es muy fácil criticarlo o dar tu opinión particular o personal, ¿no? No es criticar, sino tú lo ves y dices, oye, pues yo hubiera pitado, claro, tú hubieras pitado después de haberlo repetido 3 o 4 veces. pero al árbitro en el terreno de juego no se le da la oportunidad de verlo repetido 3 o 4 veces. Ahora con el VAR sí. Y
no, ahora hay una oportunidad, ¿no?
Y tienes que tomar tu decisión. Para el 90% esa en momento habrá sido acertada o equivocada, pero tú tienes que tomar la determinación y eso va a seguir siendo así. Siempre va a haber la duda, la crítica, y yo creo que en parte es lo que mantiene vivo también al fútbol.
No, sí, la polémica mantiene el fútbol, ¿no? Como siempre he dicho, ¿no? Evidentemente, ¿no? No hay más remedio que decir que efectivamente eso va a estar ahí, porque además, si no, ¿qué periódicos venden, no? ¿O qué web se conecta a la gente? ¿O qué periódicos digitales, no? Porque lo de vender papel empieza a pasar a la historia, ¿no? Entre comillas, ¿no?
Eso es lo que viene.
Una pregunta que te iba a hacer, porque todos tenéis presupuesto, dependéis de la Andaluza de Fútbol en vuestro caso, también en parte de la malagueña y de la nacional, con todas las cantidades de cosas que... Bueno, que se han retirado y los partidos que se han suspendido, también los registros de economía de los colegiados bajan en el sentido de que el colectivo arbitral de la federación pues no ha recaudado los derechos arbitrales, ¿verdad? Que mucha parte de ellos tienen que ver, en estas categorías, claro, con los desplazamientos, viajes de los árbitros en sí, pero y de las colegiadas en sí también, pero claro, no nos engañemos, ese ingreso no va a estar. Hay que cambiar presupuestos, se regulan presupuestos de cara a las ayudas que puedan tener los árbitros del fútbol base, etcétera.
Pero no tenemos conocimiento de que vaya a haber nada. Hay todavía mucho por determinar y en principio nosotros no dependemos tampoco de los presupuestos que haya, en el sentido de que nosotros, el árbitro arbitra y se lleva su parte proporcional de derechos de arbitraje. Que no arbitra, pues no cobra, ni más ni menos.
No, claro, pero imagino que tenéis previsto unos ingresos, ¿no? En el colectivo arbitral, en el colegio de árbitros, de este tipo de ingresos que se tienen por derechos arbitrales y que al no recibirse también, de alguna forma, ¿no? Repercutirá en las arcas del colectivo, no sé si del colectivo, pero sí del colegio y de la federación, ¿no?
Sí, hombre, de la federación, evidentemente. Al no haber partido, no hay organización arbitral que se ingrese y, hombre, la federación en este caso, a la que pertenece el colectivo arbitral, pues claro, ha dejado de ingresar una cantidad de dinero bastante sustantiva, claro, porque de ahí es de donde la gran mayoría de los ingresos que hace la federación, pues de las cuotas de los equipos, de las inscripciones de las fichas y de la organización arbitral de cada partido que se juega. Y claro, ten en cuenta que llevamos pues 2 meses y pico, ya para 3, cuando se llegó el bicho este, como yo digo, y no hay fútbol, y son una pila de miles de encuentros que se han quedado sin arbitrar. Entonces, pues eso es una entrada de dinero bastante sustantiva que ha dejado de ingresar las arcas de la federación y del comité. Sí, es bastante importante, la verdad que sí.
El fútbol base como tal tiene muchos problemas muchas veces en cuanto a que padres y madres, y digo padres y madres porque a veces son las madres peores que los padres de los jugadores, ¿no? En esas categorías. Yo creo que alguno cree que les va a retirar del trabajar o algo, porque si no, no es normal, ¿no? La poca
todo
educación
mundo,
que a veces se ve en los campos
todo
de chavales desde alevines.
Todo madre y padre tiene un mes en su casa.
¿Perdón?
Que cada madre y padre tiene un Messi en su casa.
No, sí, este es un problema que... O un Ronaldo o el que sea, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Llegan los que llegan, los niños claro. Tienen que hacer deporte, incluso hasta categoría juvenil, porque les guste, no porque estén buscando una solución a la vida que así les permita dejar de estudiar o prepararse en formación profesional, etcétera. Los padres no pueden pensar que su hijo, gracias a que va a llegar a ser un gran futbolista, les va a solucionar la vida, como alguno cree, que los hay y los he visto, y luego tienen que tener una educación. Y yo no sé si ha llegado un momento en el que partidos de alevines, infantiles, no sé si hasta categoría juvenil, compensando a los clubes por los ingresos, que tampoco son muchos que pudieran perder, no sería conveniente que se jugaran a puerta cerrada. Es verdad que hay jugadores que también alean en el campo, a pesar de las edades, a partir de infantil y tal, y también las formas, ¿no? Pero me da bien la impresión de que en el fútbol base, cada día lo que sobran más es espectadores en las gradas que tengan que ver con los que están jugando en el campo, ¿eh? La mitad de las agresiones a los árbitros y otras cuestiones vienen dadas desde la grada. Y yo creo que alguien tendrá que poner pie en pared en este caso, ¿no?
Sí, pero el fútbol, lo que es, digamos, el fútbol sin espectadores, lo primero que ni los jugadores están motivados, ni los clubes, digamos, a nivel inferior, de categorías inferiores, tampoco lo podrían resistir, porque es una forma de ingreso que le lleva a terminar la temporada, porque es la entrada, es la rifa, es el refresquito que venden en el bar, el bocadillo, la salchicha, no sé qué, pues eso le recauda a ellos, ellos recaudan con eso y desde ahí pues pagan gran parte de temporada, fichas, mutualidad, arbitraje, claro, y si no tuvieran eso, pues yo creo que el 90% creo que no quisiera jugar a fútbol, a no ser que tuviera otra inyección de dinero por otro lado. Sería difícil.
Claro, la compensación del fútbol profesional. No, yo lo digo porque cuando analizamos agresiones y trifulcas en los campos de fútbol base, normalmente son los padres de los que van a ver los chavales y normalmente tienen más problemas con la grada el árbitro, tenga la edad que tenga, o la colegiada o el árbitro, que con los propios jugadores en el terreno de juego. Y eso no puede ser, ¿no?
Sí, porque se increpa, ¿no? Porque a lo mejor al hijo le han hecho una falta o se ha caído y ya salta el de al lado, que no la ha dado, pues es que antes la ha dado tu hijo el mío, es que no sé qué, y ya la trifurca, ya los niños miran más a la grada que a lo que es el partido. Y ya al final el que paga normalmente siempre es el árbitro, por una cuestión o por otra.
La verdad que es así, ¿no? No sé, Pedro, tú que has jugado al fútbol hasta hace poquito, y más en fútbol base que en profesional o en tercera, me imagino que eso lo sufren los jugadores en el terreno de juego también, y se dan cuenta de que la grada y jaleo al final repercute en todo, pero el que paga el pato siempre es el árbitro, acierte o se equivoque, ¿no?
Sí, tristemente se ve, sobre todo en categoría de niños pequeños. Es lo que a mí más me sorprende, ¿no? Que donde peor comportamiento hay de las gradas, sobre todo de los padres y demás, es en categoría de alevines, benjamines, cuando en esos momentos yo creo que, bueno, ese gen competidor y de ganar se debe dejar para otro tipo de categorías superiores, y donde los niños en esas categorías, con 10 años, 11 años, solo tienen que pensar en divertirse y pasar un buen rato, ¿no? No que estén jugando y estén escuchando al padre insultar al árbitro, insultar al entrenador, o lo que es peor aún, insultar a lo mejor a un niñillo, a lo mejor que bueno, pues que sea negro, que sea chino, que sea diferente a ti, ¿no? La verdad que yo sí que he vivido muchísimos insultos cuando estaba jugando al fútbol por parte de la grada, y la verdad que es decepcionante, ¿no? Y sobre todo cuando se metía con los árbitros, sobre todo sin ningún tipo de razón, simplemente por entretenerse o por pagar, al final los platos rotos de su vida personal llegan a un campo y lo pagan con el árbitro, ¿no? Todas las cosas que le estén pasando en su vida cotidiana, pues los propios jugadores siempre nos acercábamos a los árbitros, o al menos yo sí que eran de hacerlo e intentar, bueno, dentro de la medida de lo posible, darle ánimo, porque sabíamos perfectamente que al final es su trabajo y no es oportuno que ningún tonto, porque son tontos al final los que lo hacen, pues estén insultando desde la grada.
Pues sí, así es. Porque la gran mayoría dice, es que yo he pagado y tengo derecho a decir. Vale.
Sí, claro, pero el derecho a agredir o a insultar no te lo da la entrada, ¿eh? Yo en esto soy muy categórico. Hay una cosa que me sorprende mucho, ¿no? Y lo digo siempre, ¿no? De las gradas ya a nivel de élite, ¿no? Bueno, parece que está establecido que con los árbitros ya, según qué insulto, se para el partido, como es natural, puede haber sanciones, y yo digo que me parece justo. Y me parece muy justo además, ¿no? Sin embargo, cuando se canta el H de las cuatro letras, ¿verdad?, al portero que tarda en sacar, ahí no se para el partido ni pasa nada, ¿no? Es curioso, ¿no? La reglamentación, antiviolencia, te marca unas pautas, unas sanciones. Si se insulta al árbitro, vale. Si insultan al portero que saca de portería, no pasa nada normalmente, ¿no? No sé que haya un vigilante o jugador de la liga que tome nota, ¿no? Son cosas un poco así como esperpénticas, ¿no? O extrañas, pero en fin. Bueno, Ignacio, para terminar ya, ¿cómo ves la situación? ¿Crees que ha sido bueno que se reanude la liga? ¿Piensas que va a haber que tener mucho cuidado con las medidas de seguridad? ¿Piensas que tiene que haberse acabado todo y argumentarlo en función a las últimas temporadas? ¿Era todo muy complicado en cualquier caso?
La verdad que esto, se haga como se haga, siempre va a haber discrepancias, ¿no? Porque, hombre, el fútbol base, lo que es mayormente aquí, si es que es difícil. ¿Tú cómo vas a meter ahora a jugar a críos que no van al colegio? ¿Lo vas a meter a jugar en un campo de fútbol? Es que La verdad es que lo haga como lo haga. A nivel de arriba, pues, como bien sabemos, hay muchos intereses, hombre, creados económicamente, hay mucho dinero que se juega por medio, y entonces, pues, de una manera u otra, pues, se va a tener que terminar, efectivamente. Pero el fútbol base, yo creo que el mejor remedio que se ha podido implantar es terminar la liga y ya está, y esperar que esto dé otro paso, que se desvíe y empezar otra nueva temporada y ya está, porque otra forma no, yo creo que viable no hay, desde mi punto de vista.
Ignacio Garrido, delegado del Colegio de Árbitros de Málaga, muchas gracias por atendernos, que ojalá todo se pueda preparar a tiempo para la próxima temporada. Veremos si con público o sin público. Está claro que será sin público todo al principio, fútbol base incluido, porque las medidas de seguridad sí lo requieren. No parece que antes de marzo, dicen algunas personas especializadas, ¿no?, al respecto, pueda haber fútbol con espectadores en las gradas, en los estadios, como los conocemos ahora. Así que en los campitos pequeñitos, pues menos, mucho menos aún, claro. Y bueno, si hasta febrero o marzo va a ser inviable, pues evidentemente no sé si entonces el fútbol base se planteará volver en septiembre o octubre, o esperará también. Pero eso es lo que está encima de la mesa y que habrá que esperar, pero que la vuelta cuando llegue sea segura, sea definitiva y sea también para recuperar todo este tiempo que se ha perdido en lo deportivo y que evidentemente muchos seguimos ganando en lo familiar, en la reflexión, en pensar que la vida tiene otras formas de ser analizada y vista, pero que al final, por mucho que queramos ser reflexivos, todos los días hay que comer, y si no se trabaja y no se levanta el tejido productivo y empresarial de este país, pues al final pues sí, no va a haber para comer y nos va a matar la inanición en lugar del bicho, ¿no?, o el COVID.
Eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
Pues muchas nada. Gracias, buenas tardes.
Pues gracias a vosotros. Venga, un saludo.